En los próximos minutos le contamos a vos y a la audiencia que vamos a dialogar con la escritora María García Marichal. María es docente, es de Canelones, una escritora que cuenta que empezó a escribir cuando empezó a leer prácticamente a los 4 años y desde ahí no paró. Bueno, es un placer tenerte, María, bienvenida.
Muchísimas gracias a vos, Victoria, a Martín. Para mí, un gusto inmenso.
Bueno, además le contamos a la audiencia que María está recién llegada del primer encuentro y Congreso Internacional de Literatura que tuvo lugar en Punta del Este entre el 1 y el 6 de octubre. Bueno, hay que decir que María integró la comisión organizadora del evento y quería pedirte un apunte, si te parece, un balance de esa instancia. ¿Cómo fue?
Cómo no. Fue realmente un encuentro de muchísimos logros. Puedo decir que el balance fue mucho más que positivo. Como integrante de la comisión me tocó trabajar mucho. Estos encuentros son agotadores. Ajá. Porque se trabaja con los escritores nacionales, con quienes vienen del exterior, pero además nosotros no nos quedamos en el centro del trabajo del encuentro en sí mismo. Uh-huh. Sino que buscamos llegar a la comunidad.
Claro.
Ese es uno de nuestros principales objetivos, además de la integración de los distintos escritores, su conocimiento, su difusión, está la de llegar al público. Uh-huh. Y principalmente nosotros buscamos aquellos sectores que son más permeables, claro, al arte, como por ejemplo los niños, los adolescentes, por supuesto que a los adultos también, las casas de cultura, pero fue realmente riquísimo. Las conferencias que se dieron, que fueron, creo que fueron 7 u 8, uh-huh, fueron de primer nivel. Los conversatorios fueron muy enriquecedores, no fueron formales, sino que de alguna manera trabajamos, digamos, de una manera muy espontánea, claro, y éramos muchos, fuimos 40, más allá de lo que los 20 y tantos que estábamos en el Hotel Ámsterdam, uh-huh, en forma permanente, aquellos que iban y venían.
Claro, una instancia más de contacto personal también,
exacto,
¿no?
Exacto. Por ejemplo, cuando no salíamos a las escuelas, a los liceos, a las escuelas agrarias, a las escuelas técnicas, uh-huh, o casas de cultura, tratamos de intercambiar entre nosotros. Fue realmente muy bueno. A mí me quedó, digamos, como un saldo muy positivo de este formato nuevo, porque, claro, es un nuevo formato del encuentro de Punta, ajá, del Este.
De este tipo de instancias, como más de contacto de grupos y de salir a la comunidad a trabajar, ese es el...
Siempre se ha hecho, siempre se ha hecho, ajá, Victoria. Mira, ajá, pasó así. Nosotros estuvimos durante más de 10 años, ajá, trabajando como el encuentro de escritores de las dos orillas. Empezó siendo un encuentro pequeño de uruguayos y argentinos, uh-huh, comenzó a ampliarse, a difundirse la información. Entonces terminó siendo algo mucho más amplio. Fue fundado por la editorial Botella al Mar, uh-huh, cuya sede está en Punta del Este, por, claro, eso el encuentro se hace allí.
Claro.
Pero se escindió Botella al Mar, entonces tuvimos que reformularlo para no perderlo. Uh-huh. Y fue tan grato ver que, bueno, vino gente que ya era conocida, que ya era habitué de los encuentros de las dos orillas, pero además vino gente nueva. Botella al Mar también, claro, estuvo representada. Lo que pasa es que la decisión no tuvo que ver con ningún tipo de conflicto, sino que de alguna manera fue un reordenamiento.
Claro.
Y bueno, ahora este fue el primero con este nuevo formato.
¿Gente de qué ámbitos vino?
Bueno,
escritores.
Mira, hubo escritores, ajá, hubo artistas plásticos. Uh-huh. Incluso se hizo la exposición de pinturas de una profesional de Maldonado que se llama María Brum. Estuvo muy lindo, uh-huh, eso en el Hotel Ámsterdam. Hubo también música. Hubo lo que hoy se trabaja mucho en la poesía, que es la performance,
uh-huh,
que es aquella poesía que de alguna manera también tiene cierto grado de teatralización, uh-huh, o representación. Y bueno, esos ámbitos estuvieron todos cubiertos y además nosotros después aprovechamos el fin de semana del patrimonio,
claro,
y nos acercamos a Rocha, donde estuvimos, claro, trabajando en centros educativos, pero después hicimos toda la parte de, digamos, lo que es Casa de Cultura, Centro Cultural María Elida Marquiso, uh-huh, que es realmente una preciosa biblioteca y un museo. Así que, bueno, lo fuimos aprovechando todo para integrarlo y para después difundirlo.
Claro, ¿queda la idea de hacer una próxima edición de este
Congreso? Por supuesto,
Congreso,
el año próximo, seguramente también en octubre, y nosotros intentamos que sea en la primera parte del mes, porque luego vienen en la región varios encuentros, mm, a los que estos escritores que vinieron al nuestro, mm, normalmente también son invitados. Yo, por ejemplo, este sería el cuarto año consecutivo que iría a La Serena y Coquimbo, mm, en Chile.
Mm-hmm.
como tenemos elecciones nacionales, claro, no lo voy a hacer. Pero viste que me quedaba justo un
te
par de semanas.
Cerquita, claro.
Sí, exactamente.
Por si tenías ganas de continuar.
Claro, claro. Y hay gente, por ejemplo, les cuento que va de encuentro en encuentro. Gente que, por ejemplo, ya es escritor profesional en su tierra. Nosotros tuvimos gente de Honduras, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Chile. Y bueno, y hay algunos de ellos dejan un encuentro y van al otro.
¿En este encuentro hubo gente de esos lugares?
Sí, por supuesto. Sí, sí, sí.
Bueno, mucho para compartir también, sobre todo por circunstancias sociales y políticas bastante complicadas.
Ay, no te imaginás, claro, Victoria, el enriquecimiento que es hablar con esa gente.
Claro.
Porque vos vas a estar trabajando con ellos a nivel literario, pero tú te vas a enterar de toda una realidad que nosotros sabemos a través de ustedes, los periodistas, y que muchas veces sabemos en forma fragmentada. Y no sabemos o no nos llega el día a día.
Claro.
Y acá nosotros estamos hablando de gente, por ejemplo, que nos está hablando de situaciones muy embromadas en su tierra, en Honduras, por ejemplo.
Sí, claro.
Centroamérica es un área muy caliente. Sí. Ya hemos visto Guatemala, El Salvador, con el problema interno enorme que tiene. Y Honduras no está lejos. Entonces vos observás, viste, el dolor de la gente a través de alguien que viene de trabajar allí todos los días,
claro,
que vive allí, que tiene su familia, sus hijos allí. En Colombia, por ejemplo, con toda esta situación de, digamos, de inestabilidad con respecto a la paz firmada y ahora la vuelta, volverá la guerrilla, ¿no? La incertidumbre. Perú, que también tiene sus problemas. Brasil, ni hablar. La situación, por ejemplo, de lo que se refiere a todo lo que es medioambiental. Entonces, vos te encontrás con todo eso y podés palpar, podés identificarte, porque los que vienen son personas como tú, como yo, como Martín, gente que vive su día a día en el trabajo, con los chicos, con sus padres. Fue realmente interesante y te deja muy...
Claro.
Muy sensible, ¿no?
Claro, claro, sin duda.
Muy sensible.
María, sos de Canelones, creciste en Los Cerrillos. Sí. Le contamos a la audiencia que estudiaste en Montevideo. María se graduó como profesora de geografía, escritora desde muy joven, empezó por la poesía, luego se volcó hacia el género narrativo, participó en publicaciones de Argentina, también de Uruguay, y voy a contar un poquito de la obra que comenzó a editarse en 2011, que consta hasta ahora de 4 libros: El poeta y otros cuentos, Cuento de la siesta, cuentos mejor dicho de la siesta, El ciruelo del general y Una luz en el arcón. Bueno, fuiste laureada en varias ocasiones en Uruguay y en el exterior. También recibiste la distinción a la labor cultural por parte de la Intendencia Municipal de Canelones en 2016. Una pasión por la escritura que te encuentra cuando empezás, o por lo menos querés empezar a leer a los 4 años. La pregunta es un poco cómo fueron, ¿no?, esos primeros años de contacto con la lectura.
Claro. Yo les cuento. Nací en Canelones.
¿Sí?
Y la mayor parte de mi primera infancia y mi infancia la viví en un lugar rural.
Ajá.
Perdón. Entre Los Cerrillos y Aguas Corrientes,
claro,
que se llama Paso Garúa.
Ajá.
Viste que además el nombre
parece
que fuera inventado, pero no, es real. Entonces, claro, me encantó siempre la vida en el campo. Incluso muchas de mis historias se desarrollan en un ámbito que es muy parecido. Digamos que de alguna manera está en un universo paralelo,
claro,
pero es muy parecido al lugar donde crecí,
claro,
donde pasé mi infancia, mi juventud. Pero el área rural, en la época de mi infancia, yo tengo 59 años, estaba sumamente, digamos, aislada. Estamos hablando de que en las últimas décadas, los cambios que ha habido a nivel de lo que es la comunicación, el transporte, la cercanía, es enorme.
Claro.
Entonces, estoy hablando de hace prácticamente 5 décadas atrás o más. Lo que había era lo que tenías en tu casa,
claro,
lo que veías, lo que podías disfrutar, pero además estaba lo que tus padres te traían. Y mi papá leía muchísimo, era músico, falleció hace muy poco. Mamá siempre abrió las puertas para que tuviéramos la posibilidad de estudiar, de leer, de aprender, y siempre hubo libros en casa. Y claro, yo veía que ellos leían y yo no podía. Entonces era una desesperación que supongo yo que debe haber sido bastante traumatizante para ellos, porque los perseguí bastante para que me enseñaran a leer. Tan es así, vivía con mis abuelos, eran mis abuelos y mis padres y yo, que claro, todos trataban de enseñarme. Entonces llegó un momento en el cual yo tenía 4 años y leía, pero bastante fluidamente.
Claro.
Y eso me generó una desesperación por escribir. Entonces, al principio eran los garabatos lógicos que hace un niño chico, claro, que son, que vos te imaginas todo lo que estás escribiendo, pero no demoré mucho en aprender, me encantó. No es que tenga una inteligencia destacada ni nada por el estilo, es en esa área, el área de las letras. La palabra pudo en mí mucho más que cualquier otra cosa. Uh-huh. Entonces, al aprender a leer tan chica, empecé a escribir desde muy chica.
Claro.
Y bueno, más allá de todo, me encantaba lo que nosotros llamamos en el colegio redacciones, por ejemplo, composición, todo aquello que era de creación, que era la creatividad del niño. Y a medida que fue pasando el tiempo, la voracidad de la lectura. Y así, por eso yo soy, Victoria, una creyente absoluta, a pie juntillas creo que la lectura iniciada tempranamente es un disparador de la inteligencia emocional, de la inteligencia creativa, del aprendizaje, como pocos.
Claro.
La palabra tiene una fuerza y un poder.
Porque tendemos a pensar que por ahí los 5 años es como el inicio, porque lo asociamos al año, ¿no? Que empezamos, nos insertamos en la educación formal, más allá de que hayan cambiado un poquito
las
disposiciones ahora, pero tenemos esa idea, ¿no? Y se puede estimular desde muy temprano.
Sí, cuando el niño quiere, te va a buscar.
Claro.
Por ejemplo, no es forzarlo, es cuando hay esa avidez por aprender. Hay niños que de pronto caminan y te ven un vehículo y quieren ver debajo cómo es. Uh-huh. Esos niños generalmente son muy curiosos.
Claro.
O van por el campo y quieren ver dónde están los nidos, o te preguntan todo, tocan todo, observan. El niño es curioso por naturaleza. Cada uno tiene una curiosidad específica en un área determinada, o a veces en todas. Entonces, el estímulo de esa inteligencia... Yo soy creyente en las inteligencias múltiples de Gardner.
Ajá.
El estímulo de esa inteligencia determina que todas las demás vayan evolucionando y se vayan de alguna manera complementando.
Claro.
Y la inteligencia emocional. El hecho de que nuestras emociones son fundamentales. Hoy en día hay un cambio de paradigma.
Claro.
Hay una búsqueda de desarrollar las emociones, de interpretarlas, de entenderlas y de canalizarlas bien. Eso, bueno, fue muy, de alguna manera muy estimulado para mis hermanos y para mí. Hablo de ellos primero por educación, pero yo soy la mayor de todos.
Claro,
ellos,
claro.
De los 8.
Bueno, se habla de que el cerebro es como un músculo más también.
¿No? Claro que sí. Y es real que tenemos que estar permanentemente activos y que tenemos que estar generando cosas y creando y buscando y bueno, desarrollando, ¿no?
Claro. ¿Qué tipo de cosas leías, María, de chica?
Cuando yo era chica, lo primero que leí fueron los cancioneros que tenía mi papá, que eran libros en los que aparecían las canciones de folcloristas o cantantes de tango.
Ajá.
Que eran muy reconocidos.
Sí, 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 entiendo.
Y me acuerdo que eso fue lo primero que leí, lo primero que empecé a leer.
Ajá.
Pero luego, yo hago siempre la anécdota, y es cierta,
ajá,
había mucho para leer en la casa de mis abuelos, porque mis padres eran lectores, pero me acuerdo que papá, cuando vio que yo aprendía a leer, me trajo una novela de Edgar Rice Burroughs, el autor de Tarzán, que tenía la letra chiquititita.
Claro.
Y bueno, yo me acuerdo que despacio, pero la leí toda. Ya tendría alrededor de 5 años, ¿no? Entonces, cuando yo empecé el colegio en Los Cerrillos, ya, por ejemplo, sabía leer y escribir con mucha fluidez. Esto no quiere decir que haya sido una genialidad ni nada por el estilo. Es una cuestión de mi vínculo con la palabra. Con la palabra escrita, con la palabra oral, con todo lo que tenga que ver con creación. Y bueno, eso era lo primero. Después, por supuesto, que aparecieron los libros típicos que, no sé, que cuando éramos chicos. Había muchísimos libros de cuentos, los cuentos clásicos. Había muchísimas ediciones de libros chiquitos, grandes, con ilustraciones, sin ilustraciones. Entonces, a medida que yo tenía acceso a ellos, los devoraba. Y ya con 10, 11 años... ya me acuerdo que me interesé por buscar autores que me gustaran, ¿no? De pronto recuerdo que me encantaba Agatha Christie.
Ajá.
Ya con esa edad estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, años 70, me gustaba mucho Agatha Christie. Me encantó también indagar en distintos tipos de literatura de distintos países, porque claro, vas abriendo el abanico. Cuando la persona está estimulada desde muy chica, quieres saber más.
Claro.
Y todo aquello que pudiera leer en castellano y que llegaba a mis manos.
Por ejemplo.
Y bueno, te puedo decir que empecé a leer a Cortázar desde muy chica. Morosoli me encantaba. Leía mucha poesía también. Leía mucha poesía en aquel entonces. Yo qué sé. Neruda, me acuerdo de leer Pablo Neruda, de leer Gabriela Mistral. que no era, digamos, de lo que más me impactara. Pero después me invitan de la SECH en Chile ahora, hace pocos años. Ajá. Y bueno, voy a la cuarta región, al Valle del Elqui, de donde es Gabriela Mistral. Claro, entonces ha ido todo un redescubrimiento.
Claro.
Bueno, que usted decía Cortázar. O sea, ya estamos hablando de que era una lectura más para personas grandes, ¿no? Sí. Me encantaba Horacio Quiroga. Me leía todo lo que pudiera llegar a mis manos. Y después había a veces publicaciones en los diarios que traían cuentos, novelas de distintos autores. Me acuerdo, por ejemplo, que Anton Chekhov, había cuentos de Anton Chekhov o de Guy de Maupassant, y que aparecían y claro, vos te transportabas, ¿no?
Más novelas, en algunos casos negras, o por ahí del estilo del realismo mágico, ¿no?
Sí,
rozando
sí.
Esos ámbitos.
Parece que me conocieras de hace muchísimo. cuando ya pasé toda esa etapa del realismo, bueno, Honoré de Balzac, empecé a buscar todo eso que fuera realismo mágico.
Claro.
Y bueno, uno de los autores que sí que me impactó ya en mi adolescencia y primera juventud, que es mi autor favorito, y ahora te voy a decir una cosa que tiene que quedar entre nosotros, no puede salir de aquí.
Y la audiencia.
Ah, es cierto. Que, digamos, mi autor favorito, así el autor que yo amo y que de pronto no es que sea un genio, porque está Jorge Luis Borges, que ha sido mi maestro en la parte del cuento, Julio Cortázar, ¿qué puedo decir yo? Bueno, los cuentos de Gabriel García Márquez, o el mismo Chekhov del que te hablaba, pero yo que me enamoré, y no me avergüenza decirlo, de H.P. Lovecraft, que es un autor de culto, porque de alguna manera estaba siendo muy influenciado por Poe, por ejemplo, por Arthur Machen, que yo siempre digo que Arthur Machen tiene el primer libro ecologista que yo leí en mi vida, que se llama El Terror, y que aunque se llame El Terror, tiene un mensaje ecológico impresionante, y estamos hablando de un autor de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Entonces, bueno, ahí fue mi, digamos como que me sumergí en el realismo mágico de Lovecraft, que por supuesto que yo hago una cosa totalmente diferente, ¿no? Pero siempre es, de alguna manera, mi faro. ¿Te cuento el secreto?
Sí, dale. Pensé que era el anterior, pero dale nomás.
Estoy escribiendo un libro epistolar que se llama Mis cartas para Howard. Howard, Philip Lovecraft, era el nombre del autor.
Ajá.
Entonces, una escritora, digamos, joven en los años 30, que soy yo, le escribe a Lovecraft porque quiere ser, digamos, quiere colaborar con sus creaciones. Howard Philip Lovecraft trabajó mucho con colaboradores, mucho. Uno de los más destacados es Robert Bloch. Entonces, bueno, a través de lo que escribe, las cartas son de ella, son de Megan R. McLeonid, o sea, yo.
Vos.
Y ella le escribe a Lovecraft, él le contesta, pero no aparecen las respuestas. Las respuestas se van, de alguna manera, entreviendo en lo que ella le escribe. Y cada tantas cartas, no hay un número exacto, hay un cuento que va, digamos, introduciéndose en esa novela negra, en ese misterio, para ver a qué altura va a llegar Megan, a qué altura, si Lovecraft va a colaborar con ella o no.
Bueno, ya vamos a hablar de esa, que sería la quinta obra.
Sí,
entonces,
sería la quinta obra y mi primera novela, además.
Tu primera novela.
Sí.
María, si queremos conocer cómo fue que incursionaste en la escritura pura y dura, tenemos que mencionar al escritor Gerardo Molina.
Ah, por supuesto.
Que además fue tu profesor.
Sí.
Y que sin avisarte empezó a publicar, tengo entendido, algunos de tus poemas. ¿Cómo fue un poco eso?
Ahí fue algo que cuando yo miro hacia atrás en el tiempo... Ajá. Creo que me marcó mucho para que yo después pudiera publicar, pudiera editar, pudiera dar a conocer. Escribía para mí. De pronto podía escribir para mis hermanos. Recuerdo una serie de cuentos que después con el tiempo se perdieron, que había hecho con una niña y su gato, que digamos que hacían una especie de correrías y aventuras, y que yo le leía a mis hermanos cuando ellos eran muy chiquitos.
Ahí está.
Se llamaban Clarisa y Pomi. Después, claro, estamos hablando que escribía con lápiz, borraba en papeles de estraza. Gerardo Molina fue mi profesor de literatura, profesor de mi esposo, de todas varias generaciones en el Liceo de los Arrillos, como yo lo fui posteriormente. Yo ahora estoy trabajando en el Manuel Rosé de las Piedras y en dos privados, ¿no? Como profesora de geografía. Y es un poeta de altísimo vuelo, un poeta muy galardonado dentro y fuera de nuestro territorio. Es muy reconocido, incluso ha sido traducido al italiano, al francés. Lo que pasa es que, claro, su impacto poético dentro de lo que es el mundo intelectual, digamos, lo conocen pocos. Uh-huh. Está espléndidamente bien a sus 80 años. Es un hombre, un creador innato con una memoria impresionante. Y él empezó sin que yo supiera. Yo le daba mis poesías a Gerardo. Porque, claro, él sabía que yo escribía, claro, que creaba. Pero nunca me imaginé que Gerardo la fuera a hacer publicar. Entonces, un día se me apareció, recuerdo, con un diario de Córdoba capital, que tenía poesías mías publicadas, y yo sentí como que el mundo se me abría, porque nunca imaginé. Y si te digo que todavía las tiene guardadas, las tiene encarpetadas, en una carpeta que lleva mi nombre. Es de esas personas extremadamente cuidadosas. Cuando él empieza a publicar mi poesía, que yo después no incursioné más, salvo alguna que otra, que otras ahí salpicadita, bueno, me empezó a dar para adelante con la parte de los cuentos, claro, que ha sido hasta ahora. Y quería decirte que Mis cartas para Howard no es en realidad mi primera novela, sino que voy a lanzar mi primera novela ahora, entre las elecciones y el posible balotaje.
Mira.
Se llama Alter Ego.
Ajá.
Y está también, el eje es realismo mágico.
Ahí está. Probablemente cuando, y recién lo mencionábamos, te presentás como docente y escritora, la disciplina que la gente debe pensar que enseñarse es literatura, ¿no?
Tal cual.
Sin embargo, sos profesora de geografía. Una disciplina que sí te apasiona, pero que además seguramente te permite incluir algún elemento. Por ejemplo, se me ocurre la descripción de los paisajes por ahí.
Por supuesto. Ajá. Vos sabés que tengo una fuerte influencia de Azorín, que fue un escritor de también fines del siglo XIX, principios del siglo XX en España, que escribió un libro, es de el que yo conozco más, que se llama, ajá, Pueblos de España, en que hace unas descripciones tan impresionantes de los paisajes españoles de su época, uh-huh, que es realmente maravilloso, y yo me siento muy influida por él. O sea, normalmente somos el producto de todos aquellos quienes influyen, claro, en nuestra vida de aprendizaje. También soy el producto de mis profesores. Uh-huh. Entonces, no soy profesora de literatura porque me enamoré de la geografía. Empecé las dos carreras. Me acuerdo que yo empecé facultad de abogacía, facultad de derecho, para hacer abogacía, y no me gustó. Entonces dije, ay, la docencia me encanta. Y empecé a hacer literatura y geografía. Me quedé con la geografía. Sí, el impacto que tiene ser profesor de geografía en quien escriben principalmente narrativa, aunque escribas poesía, ¿eh? Ajá. Y hasta en el periodismo, es muy fuerte. Los profesores de geografía, sé que cada uno en su disciplina va a decir, claro, a nosotros también, pero el profesor de geografía está muy marcado por la disciplina, porque tiene que ser muy técnico. Entonces, esos tecnicismos en el vocabulario, en el desarrollo de la disciplina, en la forma en que tú la encarás para que tus alumnos entiendan, tengan empatía contigo, con el pueblo que estás trabajando, nos hace ser muy especialistas.
Claro.
Somos muy periodistas también.
Ajá.
O sea, tenemos una fuerte impronta periodística.
Claro.
Trabajamos muchos datos, mucha gráfica, trabajamos actualidad, estamos permanentemente actualizados. Todo lo que sea nuevo lo tenemos que ir de alguna manera absorbiendo, porque nosotros después lo tenemos que reproducir y tenemos que tratar de que el otro, el que nos escucha, se sienta encantado, se sienta de alguna manera seducido por lo que tú estás haciéndole querer,
claro,
investigar. Entonces eso en mis cuentos y ahora en mi primera y mi próxima segunda novela se nota mucho. Te deja muy marcada, te hace observar el mundo de una manera siempre a través de los ojos de un... No soy geógrafa, soy profesora, ajá, de geografía, sí, sí, pero a través de los ojos de un geógrafo.
Claro.
O sea, tú lo estás viendo con un cristal propio.
Claro.
Que determina, por ejemplo, que vayas a indagar desde el mineral, la estructura de una roca, el tipo de pradera, el agua. Bueno, el agua está muy, muy presente, claro, en casi todas mis obras, ¿no? En casi todo mi trabajo. Bueno, todo, el ciclo estacional, los cambios climáticos, la flora, la fauna, todo eso. Y, por supuesto, el trabajo humano, ¿no?
Claro.
Te marca, ¿sabes?
Claro, sí, pensando que en esas características condicionan el desarrollo de los pueblos, la economía, la forma en que, bueno, viven, producen y demás, ¿no?
Todo, porque más allá de que el conocimiento es uno, como yo le digo a mis alumnos siempre, el conocimiento es uno, hubo que compartimentarlo porque es tanto lo que hay que aprender, claro. Tanto que sería impensable, digamos, trabajar todo como una unidad. Pero sí, la base geográfica, la base natural de un territorio, condiciona desde lo que comes, cómo te vestís, tu ritmo, digamos, tu biorritmo.
Sí, tu ánimo también.
Todo, absolutamente. Porque, por ejemplo, nosotros decimos, cuando hablamos del uruguayo, que viste que siempre decimos somos grises. Claro, pero también nuestros inviernos, más allá de que tenemos unas primaveras gloriosas, estas días de primavera son maravillosos, tenemos inviernos húmedos. Claro. El mes de junio es muy gris. Entonces yo siempre les planteo a mis alumnos, ¿no? Ustedes piensen cómo se sentirán los suecos, los finlandeses, claro, los islandeses.
Los irlandeses, tengo entendido.
Imagínate cómo deben sentirse.
Es difícil por allí.
Con aquellas poquísimas horas de luz.
Claro, claro.
Con cosas magníficas como una aurora boreal, por ejemplo, ¿no? Pero ellos están muy condicionados hasta lo que deben comer. De pronto yo les decía el otro día, le digo, no sé cómo hará una persona que tiene una dieta vegetariana o vegana para vivir en esos países donde se necesita, digamos, alimentarse con muchísimas calorías más.
Claro, claro.
Me imagino que debe haber, y debe haber toda una plataforma de alimentación, pero todo está condicionado y el ánimo es fundamental.
María, El poeta y otros cuentos, voy a hacer un poco un resumen, decía, de los libros que ya están publicados. El poeta y otros cuentos es de Editorial Sudestada, Cuentos de la siesta, de Ediciones Botellas al Mar. El ciruelo del general es de Ediciones Botellas al Mar también. Y ahí está. Y Una luz en el arcón, de Editorial Sudestada, que además lo tenemos acá en la mesa, capaz que después podemos tomar alguna fotografía allí. Bueno, estos son los libros que has publicado, y quería que en un resumen me cuentes de qué va cada obra, sin spoilear, como se dice actualmente. Si te
en la actualidad el spoiler es una cosa que está a la orden del día, ¿viste? Por eso yo que decía que quedara entre nosotros lo de mi novela.
Por favor.
Pero acá hay un hilo conductor.
Sí.
Mis cuentos, estos son todos libros de narrativa breve y medianamente breve.
Ajá.
O sea, no son novelas, son libros de cuentos.
Ahí está.
Yo amo el cuento como forma de expresión. Siempre planteo que Borges decía que para él era la máxima forma de expresión literaria.
Uh-huh.
Bueno, Cortázar también. En algún momento se habla de que las editoriales que los publicaban les pedían novela porque la gente... El público quería leer la novela, es muy clara, es muy apreciada, vos la podés llevar. Hoy en día está todo muy, digamos, hay mucho en la web. Afortunadamente está muy democratizada la información, ¿no? Pero el libro es precioso. Entonces, yo traté de hacer acá un rescate de la memoria de mi tierra. Decís Los Cerrillos, Paso Garú, el departamento de Canelones, yo soy canaria, muy feliz de serlo. Pero lo atemporalicé, digamos. Busqué hacerlo de una manera que tuviera un hilo conductor, pero que no fuera, digamos, reconocible ni la época ni el lugar. Por eso el pueblo se llama Los Álamos y el lugar rural se llama Paso del Tala. Y no es Paso Garúa, a pesar de que parece inventado.
Y que hay un Tala en Canelones,
¿no? O sea, sí, exacto, todo es de canario.
Claro.
Entonces, de alguna forma, esto lo podés llevar a Argentina, lo podés llevar... Afganistán, de pronto, tal vez no por la parte cultural, pero en las áreas que de alguna manera están más occidentalizadas, o a un pueblo de los Estados Unidos, o a, no sé, o a Francia, o a Italia, o a Portugal. Y esto es prácticamente lo mismo.
Puede ser de cualquier pueblo, de cualquier etapa de la historia.
Exactamente. Y puede ser de cualquier etapa de la historia.
Ajá.
Porque más allá de que lo que trato acá... Y no me preguntes por qué, Victoria, no me preguntes por qué lo hago, pero, por ejemplo, las tecnologías aparecen en muy pocos de mis cuentos.
Ajá.
A pesar de que yo las uso, de que me encanta, de que estoy feliz de vivir en esta época, no tengo cuenta en redes sociales. Quiero aclararlo.
Claro.
Porque el otro día llegué a la escuela agraria de Rocha.
Ajá.
Y me dijeron, los chiquilines lo que me dijeron fue, no te encontramos en las redes sociales, es porque no tengo cuenta, ¿no? Entonces tuve que decirles, explicarles.
Claro.
Trato de no exponerme, más allá de que tengo una facilidad muy grande para la comunicación.
Ajá.
No me expongo demasiado, y una de las razones por la que no tengo cuenta en redes sociales es esa. ¿Qué sucede? No reniego de ellas.
Ajá.
Qué esperanza, porque me parece que son pueden ser muy útiles y pueden ser sumamente valiosas para las personas que las usan. Uh-huh. Pero mi narrativa está en un tiempo que, de alguna manera, eso no había todavía invadido, claro, la sociedad.
¿Puede funcionar como un distractor, tal vez?
Yo creo que sí. Quiero aclarar que uso mucho la tecnología en mis clases, trabajo mucho, por ejemplo, con la parte de lo que son las tablets, los teléfonos celulares, las máquinas de Ceibal. Han sido, para mí, una maravilla a nivel de mi trabajo, digamos, desde mi formación académica, porque permanentemente nos estamos formando, hasta la parte de lo que es, por ejemplo, el compartir y el educar, ¿no? Pero busco la temporalidad. Y no porque vaya a pensar que cualquiera tiempo pasado fue mejor, como decía Manrique. No, no, de ninguna manera. Yo considero que la temporalidad que yo le doy es, de alguna manera, mi idealización. No porque sean situaciones ideales ni personajes ideales, porque en mis cuentos hay muchas tragedias, hay hechos realmente relevantes y que pueden ser muy dolorosos.
Te volcas más al realismo, ¿no?
Sí, el realismo y el realismo mágico.
Ahí está.
El realismo y el realismo mágico están en mis cuatro obras hasta ahora.
Que el realismo mágico básicamente es incluir elementos fantásticos.
Claro, ¿no? No quiere decir crear un mundo de fantasía, hacer, por ejemplo, ni hablar de la magia en sí misma, sino incluir, como decís tú muy bien, incluir elementos mágicos o elementos, por ejemplo, que no son... ¿cómo puedo explicarte? Que no son propios de la realidad pura y dura, digamos, introducirlos muy sutilmente. O sea, como que formen parte de la cotidianidad o que formen parte de la historia de las personas. Y bueno, en cualquiera de mis cuentos vas a encontrar o realismo mágico. Y de pronto lo encontrás en el final de un cuento porque, el final abierto o no, con una conclusión, no se explica, o porque de pronto está allí latiendo en una parte de la historia. Entonces, me encanta crear eso. Atemporalidad, de alguna manera, no la parte, a pesar de que he escrito alguna historia futurista, pero pocas, no la parte tecnológica, más bien como, de alguna manera, un tiempo indeterminado, y lugares que no son determinados del todo.
Claro. ¿Los libros dónde se pueden encontrar?
Bueno, están prácticamente en todas las librerías, porque principalmente los de la editorial Sudestada, que son Cuentos de la Siesta y El Ciruelo del General. Cuentos de la Siesta, si no me equivoco, ya se agotó, porque no hago ediciones muy grandes, ¿no? Las ediciones son de 300 ejemplares, más o menos. Y El Poeta y Otros Cuentos creo que también. Voy a reeditarlos prontamente. El Ciruelo está prácticamente en todas las librerías, y Una Luz en el Arcón está en las librerías principalmente del departamento de Canelones, y hay en algunas de Montevideo. Pienso distribuirlos porque todavía tengo muchos. Este libro tiene más o menos 2 años, 2 años y medio, pero pienso distribuirlos. Ahora va mucho también en lo que el escritor hace, el distribuir su obra, darla a conocer.
Eso te iba a preguntar, ¿le cuesta mucho al escritor uruguayo también en general, ¿no? Depende desde el ámbito que venga, y darse a conocer, trabajar con las editoriales y demás.
No hay duda, Victoria. Vos sabés que llega a ser a veces difícil hacer una distribución, hacer llegar hasta muy lejos, porque, por ejemplo, hay distribuidoras, ¿cómo no? Pero no siempre te aceptan. Por ejemplo, unos libros como Una Luz en el Arcón, que vos viste que si tú lo ves ahora, es un libro pequeño, tiene 10 cuentos. Normalmente una distribuidora no te va a aceptar aquellos libros que son más grandes, de edición más llamativa, que de pronto sea una novela, que tengan un retorno. Y es entendible. Si yo tengo una editorial, de pronto trabajaría de esa manera. Claro. Entonces el escritor tiene que hacer mucho por él. Pero yo soy profesora de geografía y recién estoy en etapa de retiro, recién ahora. Estoy trabajando. Tengo una familia. A veces no es fácil irte. Como te decía, tengo encuentros de escritores. A muchos tengo que decir que no, porque hay toda otra dinámica en tu hogar y en tu trabajo que no te lo permiten. Pero al escritor, al que se quiere dar a conocer, le cuesta. Le cuesta porque tiene que distribuir, porque tiene que dar a conocer su trabajo. Yo durante 2 años y medio, casi 3, estuve colaborando con Ignacio Suárez en Radio Nacional. Uh-huh. Y me acuerdo que leía, trabajábamos en varias cosas. Podía ser un apunte geográfico, un apunte geopolítico, trabajando una noticia, pero casi siempre era leyendo uno de mis cuentos. Mm. Entonces, claro, eso también dio pie a que se pudiera, digamos, difundir más. Mm. Pero la contrapartida era la hora del programa. El programa salía entre las 3 y las 5 de la mañana.
Claro.
Entonces, claro. Lelutier, en uno de sus inolvidables obras, plantea justamente el espacio cultural en su horario habitual de las 3 de la mañana. Claro. Ese era mi espacio cultural, así que...
Claro. María, la erupción de Internet sin duda transformó todos los ámbitos. Tuvimos que aprender a hacer muchas cosas con esta herramienta. Además, cambió muchos paradigmas, pero ese es otro tema. El libro en papel parece que ganó esta batalla, ¿no? Contra lo que es, por ejemplo, los e-books y el libro electrónico, dicho en español. Parecía que iban a imponerse, pero parece que el libro ganó esa batalla. No obstante, mi pregunta es si otra de las batallas que por ahí estamos enfrentando con la utilización de estas herramientas tecnológicas es por ahí la pérdida de la riqueza del lenguaje también.
Qué interesante lo que me estás planteando. Yo aprendí con los años y la evolución de la tecnología. Tú, Martín, son muy jóvenes, pero yo he visto nacer y morir elementos tecnológicos.
Ajá.
Y puedo decirte, por ejemplo, que en Cerrillos había teléfono de manijita.
Ajá.
No pasamos por el teléfono de disco.
Sí,
directamente pasamos al digital, o sea, ajá, que nos saltamos allí, nos saltamos una etapa. El disquete, el por ejemplo, el CD en muchos aspectos, uh-huh, anteriormente la cassette,
sí,
bueno, todas esas cosas. Pero creo firmemente que estamos viviendo una época de privilegio a nivel de lo que es la información. Por supuesto que cuando hablamos de los libros, principalmente los libros que tú lees para entretenerte, para aprender, que sean académicos o que sean lo que quieras. El hecho de que estén en formato digital hace que sea mucho más accesible. Uh-huh. Porque el libro, por ejemplo, en nuestro país el libro es caro.
Sí.
En Argentina es bastante más económico. Uh-huh. En Chile el libro es caro. No conozco mucho más fuera de la región porque no he podido... digamos, avanzar mucho en la parte de encuentros, ¿no? Pero él es caro. El libro es maravilloso. Es un objeto que tú te puedes llevar donde quieras, que si te vas a la playa te lo llevas, mm, que si no hay ningún tipo de iluminación prendes una vela, y si no tenés conexión siempre lo tenés. Y si, como yo que necesito los lentes para leerlo, pero si lo tengo y me pongo los lentes, lo tengo siempre. Pero sucede que el libro electrónico o e-book tiene la ventaja de que tú llevas en un dispositivo todo lo que vos quieras. Mm. Entonces, eso tiene ventaja. De todas maneras, me parece que pueden convivir perfectamente, claro, bien, claro, porque me da la impresión de que siempre, como decís tú, el libro en papel le ganó en el sentido de lo que es querer tenerlo,
claro,
de tener una biblioteca en tu casa, de decir, bueno, lo tengo en la mesita de luz, me lo llevo para la playa, me lo llevo a un lugar donde no hay luz, pero tengo un farol, o me ilumino con una vela o una linterna, no importa. En eso siempre va a ser eterno. Mm. Pero está lo otro, ¿no? La posibilidad de acceder gratuitamente a plataformas, mm, de lectura, de acceder en una tablet, por ejemplo, me estoy pensando en los niños o la gente que tiene tablet de Ceibal o las tablets de las personas que ya están retiradas de su trabajo. Mm-hmm. Considero que eso puede perfectamente convivir. De todas maneras, hay una búsqueda de tener lo mío. Las personas quieren, uh-huh, tener su biblioteca. Ahora hay, por ejemplo, también tendencias minimalistas, ¿no?
Claro.
Tener solo los libros que me gustan y necesito.
Claro.
Hay también toda una teoría de los métodos del orden,
claro,
y de la limpieza. Bien. Y me estoy acordando de Marie Kondo, por, sí, ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Que es todo, que es muy útil y soberbio el trabajo, uh-huh, que puedo hacer a nivel del orden yo tengo un pequeño toque. Yo me paso ordenando y limpiando.
Ah,
entonces, yo supongo que eso me hace bien también.
Claro.
Pero hay una convivencia, hay una posibilidad de tenerlos en formato libro y en formato digital. Las personas que no lo pueden tener en formato digital, por lo que sea, mm, siempre tenés la posibilidad de encontrarlos de segunda mano, de encontrarlos en una feria, Yo a veces me he metido en las librerías de Tristán Narvaja y salgo llena de telarañas, polvo. Tengo un hermano que es igual que yo. Y entonces andamos buscando entre montones. Y decís, ¡ay, mirá el libro que encontré! ¡Qué espectáculo! Está también lo de la búsqueda.
Claro, claro. Y ahí esa pérdida de la riqueza del lenguaje.
Muy, también, y a eso quería ahora destacar, sí, eso. Nosotros vemos, y tu pregunta si dio en metió el dedo en la llaga, digamos. Mm. Nosotros estamos viendo que hay, lamentablemente, por una cuestión de, digamos, de desplazamiento del nivel, digamos, del sistema educativo formal, hay ciertos grupos que pueden ser perfectamente rescatables en su mayoría, que han creado como lenguajes propios, mm-hmm, de un entorno propio, y tristemente hasta con una entonación de voz o con una vocalización o con, digamos, ¿cómo puedo explicarte? Hasta con la impostación extraña. Eso lo ves. Pero afortunadamente eso se da en lugares, en núcleos que pueden ser perfectamente rescatables. Tiene que haber una voluntad, lógico, hay que seducirlos, como, claro, yo te decía hoy. Claro. Pero se puede, eso lo lográs una educación. Ahora, también está el problema, hay varios problemas. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, que está rechazado por la Real Academia, sí, de la Lengua, y que me parece fantástico. Ajá. Porque el lenguaje es dinámico. El lenguaje cambia. Y eso me parece que está en la tapa del libro, porque, ya que de libros hablamos, porque decimos, Miguel de Cervantes modernizó el lenguaje. Y vos vas a leer Don Quijote de la Mancha, yo que sé, la Galatea, decís, esto es el lenguaje moderno, por, claro, favor, ¿de qué estamos hablando? Claro. Pero estamos hablando de que en su época fue una modificación trascendental. Pero yo el otro día escuchaba a Aida Vitale cuando le preguntaron algo muy parecido a lo que tú me preguntaste ahora. Yo digo, ¿qué sabiduría tiene esta mujer? Ella, o sea, yo pienso igual que ella. Mm. El idioma, el lenguaje, nosotros tenemos una lengua materna, que es el castellano. Esa lengua materna, podemos hablar también de idiomas indígenas. Hoy en día, lamentablemente, nuestras etnias están desaparecidas. Uh-huh. Pero estoy a favor del lenguaje indígena y de su revaloración y digamos, y su enseñanza a los más jóvenes. Pero la pérdida del lenguaje existe en tanto en cuanto las personas que estamos en la educación, seamos padres, docentes, mayores, no le voy acá a tirar la responsabilidad de los maestros, porque yo creo que los maestros hacen un trabajo impresionante y a veces muy difícil por el entorno, de pronto, de los que, claro, provienen sus propios alumnos. Me ha pasado a mí en liceos de contexto crítico, pero cuando tú logras un vínculo, una empatía, logras que la persona que está contigo amplíe su lenguaje. Yo soy absolutamente implacable con el lenguaje. Uh-huh. Yo lo quiero bien hablado y bien escrito en mis clases.
Claro.
Además, se los digo a mis alumnos y ellos después se ríen porque, claro, yo les hago hacer un glosario, por ejemplo. ¿Y cuál era el término que utilizábamos? O sea, claro, siempre.
Claro.
Y ellos entonces se esmeran,
claro,
en hablar correctamente, en perder las muletillas, ajá, en impostar la voz como corresponde, en escribir como se debe. De pronto, podés, sí, podés decir, yo ahora estoy trabajando con chicos de bachillerato que ya saben lo que quieren.
Claro.
De pronto a veces, lamentablemente, los perdés porque todo lo que está alrededor de ellos es más fuerte. Pero que los docentes de primaria, de secundaria, de la escuela técnica, buscamos y debemos buscar, debemos, y ahí hago un llamado a todos mis colegas de todas las áreas, digamos, depurar nuestro lenguaje,
claro,
enriquecerlo. Y los cambios vienen solos. Los cambios vienen solos.
María, estamos llegando al final de la entrevista. Yo me quedaría tiempo largo hablando de otros temas.
Y yo contigo, Victoria.
Pero bueno, decir rápidamente que llevas adelante talleres literarios, van a continuar con ese trabajo, porque además te retirás de la docencia.
Sí, me retiro de la docencia, pero pienso hacer otras cosas. Claro. Una de ellas son los talleres literarios.
Ajá.
Tenemos un taller literario, Sandra del Río, que es licenciada en comunicaciones y es escritora. Tuvo incluso un premio MEC a la literatura juvenil en 2017. Tenemos un taller literario que funciona en casa. Pensamos ampliar esa propuesta para niños y jóvenes, porque en este vienen personas de todas las edades. Creamos una energía fantástica, ajá, allí. Pero pensamos ampliarlos. Por otra parte, yo quiero hacer radio porque adoro, amo, amo la radio como medio de comunicación. He trabajado, me encanta, es mágico, la radio es mágica. Y bueno, supongo que seguiré con novelas y por otra parte, pienso hacer alguna materia más en la facultad. No sé si hacer dentro de la licenciatura en la geografía o hasta antropología, que me gusta mucho, o algo histórico, no sé, algo voy a estudiar porque me parece que ahora viene una época muy aprovechable de mi vida.
Sin duda.
Y de pronto, ¿sabes lo que quiero hacer en un futuro? Tengo que estar un año retirada, por supuesto, ¿no? Me gustaría trabajar en cárceles, con sistemas de encierro, me encantaría. Lo tengo en el debe desde hace muchos años, por cuestiones de que tenía hijos chicos, etcétera. No podía alejarme demasiado del entorno, pero eso pienso que en un tiempito también.
Interesante.
Contextos de cierre.
Yo le quiero agradecer muchísimo a la escritora María García Marichal por este tiempo, desearte lo mejor en esta etapa que se viene lleno de proyectos por lo que veo, y ese mensaje también está bueno, ¿no? De una etapa distinta que se viene, entonces que no decae la actividad, sino que al contrario sigue, ¿no? Cambias por otra.
Sigue, y que, vos sabes lo importante de esto, Victoria, que lo hagas en tus tiempos.
Ajá.
O sea, que lo puedas disfrutar. Pero tú hoy dijiste una cosa que es cierta, el cerebro es un músculo más.
Ajá.
Nosotros tenemos que. Pero además está lo de aprender. Después que uno empieza a aprender cosas, no podés dejar de hacerlo. Y lo de crear con los talleres literarios. Muchas gracias a ti, a Martín. Muchas gracias por esta entrevista, por permitirme hablar todo esto. Viste que a veces me puedo pasar un poco. Pero me encanta. Muchas gracias por haberme invitado.
María, muchas gracias.
A ustedes.